Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que se unen una vez más a nosotros en este estudio semanal de la palabra de Dios. Ha sido un fin de semana bendecido, ha sido un fin de semana de adoración. Tenemos que colocar en las manos de Dios a todos los dirigentes electos en nuestro país, en la nación completa, para que sea Dios dirigiendo la vida y los destinos de estas personas que han de tomar decisiones importantes en todos los niveles de la política estatal y nacional. También queremos poner en las manos de Dios a cada uno de nuestros queridos radioescuchas para que la bendición de Dios pueda derramarse en sus vidas y puedan encontrar en la palabra de Dios propósito, guía, dirección para su vida. Durante este trimestre tenemos un estudio increíble sobre el Evangelio de Juan. Realmente hemos ido creciendo en la revisión de este Evangelio tan importante. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos siempre, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Estamos listos, hermanos y amigos, entonces, para iniciar la lección número 7, titulada Bienaventurados los que creen. El pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Juan 20, 29, donde Jesús, dirigiéndose al dubitativo Tomás, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos o bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que esta semana vamos a estudiar la experiencia y el testimonio de cuatro personajes bíblicos, y a nosotros se nos retará a que tomemos nuestra decisión de creer en Cristo o no creer. Y profesor Valera, el primer creyente que ha llegado a ser un referente en la Biblia de alguien que creyó sin ver fue el patriarca Abraham. Como hemos visto, Jesús no tuvo ningún reparo en declarar quién era, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio de quién era, incluso a testigos que habían desaparecido hacía siglos. Y entre estos sobresale Abraham. Allá en Juan 8:56, Jesús dijo concerniente al patriarca, Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día y lo vio, y se gozó. Esto implicaría que Abraham recibió una revelación acerca del futuro Mesías. Esta revelación divina de gloriosa esperanza debía servir entonces como una confirmación del gran plan divino de salvación universal. Y por eso dice Jesús que Abraham se gozó. Pero por el contrario, los líderes judíos no necesitaron ninguna revelación para ver el día de Cristo, porque lo vieron a él y sus poderosas obras en persona. Contrario a Abraham, los líderes judíos, en lugar de alegrarse como su padre Abraham, se enojaron y se dispusieron a matarlo. Entonces, profesor Valera, ¿por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan, que leemos en Génesis 12:3, 18, 16 al 18 y Génesis 26:4?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesús apeló siempre a testigos como Abraham, como Moisés, que hablaron acerca de él. Así que citar a Abraham, por ejemplo, en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, estaba señalando al Mesías. Era la simiente de Abraham, como dice Pablo, no las simientes, sino la simiente que es Cristo, el que venía a encarnar la promesa de que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Tú y yo somos por la fe descendientes de Abraham. También cuando leemos ese pasaje en Génesis capítulo 18, 16 en adelante, Jehová le dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. De nuevo se repite la promesa de que en la simiente de Abraham, que es Cristo, iba a haber bendición para la tierra entera, no solo para los israelitas, no solo para los descendientes por la carne de Abraham, sino también para todas las familias de la tierra que pudieran depositar su fe en la simiente de Abraham, que es Cristo. Más adelante, en el capítulo 26, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Es una referencia directa e inequívoca a Abraham como el antepasado de Jesús, el antepasado del Mesías, en quien iba a haber bendición para la tierra entera.
Así es, profesor, gracias. Entonces concluimos que Juan registra las palabras de Jesús de que el Mesías vendría por su línea genealógica, y esto fundamentado en la promesa de Dios al patriarca cuando le indicó que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de Abraham y su simiente. Y esa promesa se la ratificó también a Isaac, el hijo de Abraham. No solo fue Juan el que se refirió a Abraham como el padre de la simiente prometida, sino que Mateo inicia su evangelio en el capítulo 1, verso 1, ratificando la misma verdad cuando empieza con la lista genealógica de Jesús. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. También Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 3, registra el discurso de Pedro en Pentecostés, y allí también Pedro indica otra vez lo siguiente: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Interesantemente, además, hermanos y amigos, cuando los judíos cuestionaban a Jesús de que antes que Abraham fuese, él existía, siendo que él era un joven de menos de 40 años en ese momento, Jesús les contestó: les aseguro que antes que Abraham existiera, yo soy. Sí, aquí el Señor utiliza un lenguaje que nos recuerda el que Dios utilizó cuando se dirigió a Moisés allá en la zarza ardiente. En otras palabras, esta era una afirmación de su divinidad y de su existencia autónoma. Dice Juan 8:59 que cuando escucharon estas declaraciones, tomaron piedras para apedrearlo. Muy bien, profesor. Pablo, en Romanos 4, del 1 al 5, ¿de qué manera el apóstol utiliza esta historia de Abraham para revelar la gran verdad de la salvación por la fe sin las obras de la ley? ¿Y de qué manera esto nos ayuda a entender que Abraham es el padre de todos los que viven por la fe?
Efectivamente, Pastor Díaz, el apóstol Pablo usa la referencia a Abraham como padre de la fe, que pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Recordamos que Pablo era israelita, así que él podía llamar a Abraham padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, que Abraham primero creyó a Dios, ejerció la fe en Dios, puso su confianza absoluta en Dios y él obró en consecuencia. Y eso debe seguir siendo para nosotros la fuente de nuestro obrar en Dios. No es que obramos en Dios para ganar la salvación, es que porque hemos sido salvos por la fe en Cristo, podemos andar y caminar como Cristo anduvo. Es decir, las obras son una consecuencia de la fe, no es al revés, no es las obras lo que produce la salvación, sino al revés, la salvación que es ganada por fe en Jesucristo provoca un cambio en la vida de aquel que experimenta esa nueva relación. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, Abraham se constituye para nosotros los creyentes el padre, y no solo eso, sino el padre de la fe.
Correcto, profesor. Abraham entonces se convirtió en un ejemplo de alguien que vivía por la fe en el poder proveedor de nuestro Dios. Ciertamente que Pablo personalmente aprendió y comparte con nosotros su experiencia, que tomando el ejemplo de Abraham, creyó a su Padre Celestial cuando le pidió que sacrificara a su hijo, símbolo del sacrificio de Cristo el Salvador, y él no dependió de su capacidad de razonamiento, sino que depositó toda su confianza y su vida en las manos de Dios. Así, hoy aprendemos con Abraham a que no es por lo que hacemos lo que nos justifica delante de Dios, sino por creer y depender de la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Muy bien, continuamos entonces, profesor, y vamos a analizar ahora el testimonio de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Veremos que es un testimonio sin palabras llevado a cabo a través de un acto noble. Esta visita de Jesús en Betania sucedió después del milagro de la resurrección de Lázaro, y aquí vamos a ver en Juan capítulo 12 que Jesús fue invitado a la casa de Simón de Betania para ofrecerle un banquete de gratitud por haber sido curado de su lepra por Jesús. Entre otras cosas, recordamos que mientras Marta servía en la casa y Lázaro estaba sentado a la mesa con los invitados, sucedió algo muy especial de parte de María hacia Jesús. Y, profesor Valera, cuando leemos Juan 12, del 1 al 3, ¿qué significado tienen las acciones de María y en qué sentido este acto es un testimonio de ella en cuanto a quién era Jesús?
Efectivamente, Pastor Díaz, el ungimiento era un acto que denotaba realeza, era un acto que denotaba el reconocimiento de que una persona es un rey o era un rey en ese contexto. Así que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Muy importante, Jesús había ido increyendo en esto de las resurrecciones. Primero una niña que acababa de morir, luego un hombre que ya iba en el féretro y ahora uno que había estado 4 días muerto. Cada vez Jesús hacía un milagro de resurrección más extraordinario. Allí, en la casa de María, Marta y Lázaro, vino a cenar. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Así que Jesús reconoció en el acto de María una preparación para la tumba, un ungimiento especial, porque Jesús iba a padecer por nuestros pecados. María estaba reconociendo el carácter real de Jesús. Sin palabras, ella estaba diciendo: Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey. Y delante de él, ella estaba dispuesta a entregar todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que ella podía haber ahorrado, todo iba a ser puesto literalmente a los pies de Jesús.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, entonces, en esta ocasión hubo varias razones que llevaron a María a ofrecer a Jesús un costoso perfume para ungirle con él. En primer lugar, como dice Lucas 7, 44 al 48, Jesús había perdonado los pecados de María y ella quería mostrar su gratitud y a la vez demostrar que creía en él como el Dios que perdona nuestras faltas. Una segunda razón para María ungir a Jesús fue por haber resucitado a su hermano. Y podemos encontrar una tercera razón al leer Juan 12:7, donde Jesús, contestando a la hipócrita observación de Judas Iscariotes en cuanto a que el costo de ese regalo era muy elevado para malgastarlo así, y con una falsa piedad indicó que podría haberse dado el dinero recaudado de 300 denarios el salario de un obrero de un año para darlo a los pobres, pero qué bueno que el mismo Evangelio nos dice que él no lo hacía porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era un ladrón y extraía del dinero de la bolsa de los discípulos porque era el tesorero. Entonces Jesús nos da la tercera razón de por qué María estaba agradecida y creía en él. Leemos verso 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y podríamos indicar que probablemente María no sabía que estaba ungiendo a Jesús para su muerte, pero de todos modos ella creía en Jesús como su Salvador y el perdonador de sus pecados. Muy correctamente, el autor de esta lección señala que un tema recurrente en este Evangelio de Juan es que Jesús conoce el interior de las personas, y en este caso, en la fiesta de Simón, Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas, como también en el corazón de Simón y, por supuesto, de cada uno de los que estaban presentes en aquella ocasión. Bien, profesor Valera, ¿podrías comentarnos acerca de ese pensamiento que nos dejó la señora Elena White en El deseado de todas las gentes, página 528?
Muy bien, Pastor Díaz, la señora de White claramente manifiesta cuál era el acto en sí y el significado de este acto del ungimiento de María a Jesús. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador lo derramó sobre él en vida. Es decir, ella había entendido el mensaje de que Jesús iba a morir y ella lo estaba preparando para la sepultura. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y su amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especies para su cuerpo rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque él había resucitado. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador mientras él era consciente de su devoción, lo ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de este acto, un anticipo del amor que le tributarían para siempre los que redimiera. Vemos cuán importante es manifestar nuestro don, nuestra gratitud a Jesús ahora. No esperar que pase el tiempo. José de Arimatea, Nicodemo dieron grandes dones, pero Jesús ya estaba muerto. Aunque Jesús luego resucitó y seguro también se gozó por el acto de estos hombres, pero María tuvo la oportunidad de ungir a Jesús y prepararlo para la sepultura. María era una mujer de fe y también una mujer que había comprendido, a diferencia de los discípulos, el mensaje de Jesús.
Sin dudas, profesor, que es así. Gracias. Hermanos y amigos, nuevamente indicamos que Jesús conocía muy bien el corazón de María, como también el corazón de Judas y de Simón. Y por supuesto también él sabe lo que hay en el nuestro. Por eso una pregunta muy pertinente es: ¿qué debería decirnos esto acerca de nuestra necesidad de Cristo como nuestra justicia, tanto la justicia imputada como la justicia impartida y transformadora? Dios desea operar un cambio en cada uno de nosotros en cuanto a nuestra relación con Él. De este acto noble de María aprendemos que cuando hacemos nuestra parte por amor, Jesús acepta tal esfuerzo como nuestra mejor ofrenda, ya que conoce el funcionamiento interno de un corazón sincero. Sí, cuando hacemos lo mejor por Jesús, Él lo considera suficiente. Y si es suficientemente bueno para Jesús, también debería serlo para nosotros. Por lo tanto, aprendamos del testimonio de María. Muy bien, y así, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 7. Antes de separarnos, les invitamos a que continúen con nosotros el resto de la semana, considerando este importante tema, bienaventurados los que creen. Mañana martes continuaremos estudiando el testimonio involuntario de Pilato. Les esperamos. Y para despedirnos, ruego que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.